W hablan los gobernadores.
Se trata de quien fuera el más poderoso gobernador del departamento de Córdoba, Alejandro Lyons, concentró una importante cantidad de poder. Él nos ha querido atender dentro de las limitaciones judiciales que tiene su caso, por eso le acompañan sus abogados, precisamente para evitar que esta entrevista le pueda significar algún problema. Él tiene dos extraordinarios profesionales a su lado, el doctor Bassani y el doctor Hart, que son muy conocidos en la W. Para ellos nuestro agradecimiento y a los oyentes entender que en algún momento el exgobernador Lyons no va a poder responder algunas preguntas, especialmente aquellas que tienen que ver con su caso que aún está abierto. Él tiene que presentar un testimonio sobre el caso del fiscal anticorrupción Moreno en una corte, en un juicio federal. Entonces ahí él debe cuidar no molestar al juez, a la corte donde está ese caso, con algunas preguntas que obviamente le vamos a hacer, pero que a lo mejor no va a poder responder. Pero son tantos sus temas que nos va a faltar tiempo. Don Alejandro Lyons, exgobernador de Córdoba, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Buenos días, Julio. Un cordial saludo para ti, para todo tu equipo de trabajo y, por supuesto, para todos los oyentes.
Don Alejandro, mucha gente no tiene ni idea quién es usted, de dónde sale y cómo llega un hombre de 36 años a tener semejante poder para hacer tantas cosas malas. Comencemos por las cosas malas. A usted, cuando se le comienzan a cerrar los espacios, toma la decisión de confesar sus delitos. Resumidamente, ¿cuáles fueron sus delitos?
Bueno, Julio, antes de responderte puntualmente esa pregunta, quiero aprovechar el espacio y la invitación que me has hecho, entre otras porque desde hace más de dos años y medio, no concedo una entrevista al aire. Y quiero aprovechar para manifestar algo que tengo pendiente y es pedirle excusas públicas, excusas a mi familia, a mis amigos, al pueblo de Córdoba, a ese pueblo que me dio la oportunidad de ser su gobernador, que ha sido y que fue infinitamente generoso conmigo, al país en general. Cometí unos errores, cometí unos delitos, lo reconocí ante la justicia. Por ello me siento avergonzado y arrepentido de esas cosas que cometí en el pasado. Y quiero enviarle un mensaje a los jóvenes, a los nuevos gobernantes, a las nuevas figuras de la política, no solo de Córdoba, sino del país. Les habla Alejandro Lyons. Yo tengo 36 años. Llegué a la gobernación con 30 años de edad. Y por cuenta de los errores que cometí relacionados con la corrupción, he vivido mis peores días. Una angustia constante, defraudé a mi familia, me defraudé a mí mismo, a los ciudadanos que confiaron en mí, a los profesores que me dieron su buen consejo, a los amigos que me brindaron su confianza. Mi familia, a pesar de todo, siempre se ha mantenido a mi lado y les agradezco mucho. En su momento, la inmadurez, el pensar que uno puede manejar todo, controlar todo, o quizás, Julio, porque la corrupción se ha vuelto parte del sistema y la gente lo ve como algo normal, y uno creer que es normal lo que, por supuesto, ni se debe ver así, ni lo es. A veces, cuando uno está en el poder, se ciega, comete errores, se deja utilizar por personas. Y para todos ellos, quiero darle este mensaje: no cometan los errores que yo cometí. Y yo creo que nuestro departamento de Córdoba en especial lo debemos sacar adelante, porque hay gente muy valiosa, muy preparada, que puede hacer las cosas bien, con honestidad, con trabajo. No hay nada mejor que la satisfacción del deber cumplido. Y por eso quiero decirle, mire, yo pude llegar más lejos de ser gobernador. La ambición, los errores que cometí, el no escuchar muchas veces, frustraron todas mis expectativas, mis sueños, y yo no quiero que ese sea el camino que adopten las generaciones actuales y venideras de cordobeses y de colombianos. Es una situación muy difícil la que vivo, verdaderamente es una pesadilla. Le pido a Dios todos los días que pueda terminar de la mejor forma esto, y en parte mi colaboración, que además ha sido una manera de resarcir también ese daño que he causado, de quitarme un peso de encima. Me siento espiritualmente mucho más tranquilo el poder contribuirle al país después de haber cometido tantos errores en desmantelar organizaciones y en contar la verdad sobre muchos episodios que entristecen a Córdoba, a nuestro país, pero que son necesarios para poder brindar un presente y un futuro mejor. Entre eso, Julio, vuelvo y le repito, le pido a Dios que pueda terminar esta pesadilla y dedicarme en algún momento con toda la normalidad a ver crecer a mis hijas.
Don Alejandro, ¿cuál es el resumen de los pecados suyos? ¿Cuáles fueron los errores que usted cometió? ¿Cuáles fueron los actos de corrupción en los que participó?
Julio, mire, antes de responderle puntualmente esto, quiero aclararle que yo tengo varias restricciones. Una en Estados Unidos, por cuenta de la colaboración que acá estoy brindando y donde soy testigo. Y obviamente en Colombia, donde suscribí un acuerdo con la Fiscalía General y en la que además pues me obligo a declarar como testigo en diferentes procesos en los que también hay reserva legal. Pero en lo que corresponde a mis errores, a los delitos que cometí, que acepté y que confesé, está entre recibos de dinero o coimas, como le llaman popularmente, sobre contratos que tienen que ver con el Sistema General de Regalías, donde ya ahí se especificó, se hizo un relato, se estableció el monto donde aclaré lo que yo había recibido y lo que otras personas también recibieron. Por supuesto, como hay reserva, no puedo darle mayores detalles al respecto. De igual manera, en el sistema de salud, puntualmente en el caso de hemofilia, donde también desafortunadamente, y me arrepiento y lo haré hasta el día que muera, recibí unos dineros y por supuesto también los confesé, y esto, digamos, básicamente han sido los hechos que el país ha conocido y que yo confesé ante la Fiscalía, inicialmente un interrogatorio con fines de principio de oportunidad, luego en mi proceso y posteriormente en diferentes expedientes donde se vinculan a personas, políticos, magistrados que tuvieron alguna relación con estos hechos.
Usted pues toma la decisión de precisamente colaborar en quienes le protegían a usted, que por cuenta de sobornos pues evitaban el peso de la justicia en sus distintos casos. Pero yo quiero ir un poco atrás. ¿Usted dónde estudió colegio?
Yo estudié en el Colegio Gimnasio Recreo de Montería, mi primaria, y luego en el Colegio La Salle, donde me gradué de bachiller, Colegio La Salle de Montería.
¿La universidad?
Bueno, con el esfuerzo que hicieron mis padres pude estudiar en Bogotá, en una excelente universidad, la Universidad Externado de Colombia, a la casa que le tengo un gran cariño, a sus profesores, a mis compañeros, a todo ese tiempo que viví en la ciudad de Bogotá, que prácticamente fue hasta el año anterior a ser gobernador.
¿Alcanzó usted a ser abogado, es decir, a ejercer como abogado?
Sí, claro, Julio, yo desde que terminé materias en la Universidad Externado, empecé a trabajar en bufete de abogados y a litigar. En ese tiempo ahora me reía con el doctor Bazani, que cuando uno sale de la universidad y llega a una oficina a litigar, no sabe casi ni redactar un poder, parece que la universidad lo hubiera pasado por encima, pero yo creo que es un sentimiento, una sensación que le pasa a todos los abogados litigantes. Desde que me gradué hasta que fui gobernador, fui litigante.
Un abogado en Bogotá, graduado del Externado, los últimos 5 años alejado de Córdoba, pues obviamente con sus raíces, con su familia allá, con sus padres y con amigos, tiene que tener alguien que le diga, óigame, usted es el gallo para que sea gobernador. ¿Quién le dice a usted eso?
Bueno, Julio, en el año 2011, para ponerlo en contexto, había un candidato prácticamente único a la gobernación de Córdoba, que era el candidato del Partido Liberal, que era el partido que había predominado en la elección de... se había ganado las últimas 4 gobernaciones en Córdoba.
Esa es la Casa Cabrales.
López Cabrales, doctor Víctor Raúl Oyola. Habían intentado postular sus nombres Gabriel Dumar y Emilio Otero, pero vieron como el escenario difícil y declinaron. Luego varios amigos, entre eso la doctora Margarita Andrade, postularon mi nombre, entre otras, aprovechando la buena relación que yo tenía con muchos dirigentes, más que todo por mi ejercicio como abogado, porque tuve la oportunidad de defender a senadores, a alcaldes, a concejales, a diputados del departamento de Córdoba, y postulan mi nombre. Yo al principio estaba un poco escéptico, pero después me fui animando. Esta es una oportunidad que está reservada para muy pocas personas, el ser mandatario de un departamento, y acepté honrosamente pues la postulación.
Pero ahí cuando usted acepta, ya le iban diciendo, mire, lo vamos a llevar allá, pero cuando usted llegue allá, tiene que colaborar.
No, en ese momento no. Yo creo que en ese instante lo que estaban era bregando tener un candidato, porque no había, entre otras, la candidatura de quien estuviese en mi lugar era bastante compleja, era bastante difícil, porque arrebatarle el poder a quien lo habían tenido por 20 años, pues no tenía como muy buenos augurios. En ese entonces no hubo mayor compromiso. Es más, vuelvo y te repito, no era fácil que yo pudiera ganar las elecciones. De hecho, estuvo apretado, como en el último mes fue que pude sacar un poco de ventaja, pero ellos estaban como más concentrados, mis socios o los quienes me apoyaron, en ganar sus alcaldías. Uh-huh. Y de pronto me tenían como un distractor para poder competir en materia de gobernación.
¿Cuándo llega la reunión de la maldad?
Julio, cuando fui elegido gobernador, me reuní con los sectores que me acompañaron y les di, en ese entonces hicimos unos compromisos burocráticos de darles participación a todos los sectores que me acompañaron, y en la gobernación, pues, de acuerdo a esos compromisos, les nombré los secretarios respectivos a muchos de ellos, y con un senador en particular, que fue el senador Musa Besaí, le hicimos unos compromisos de otra naturaleza, que obviamente están relacionados en corrupción, que algunos pues han salido al aire, pero que obviamente por las restricciones de las reservas de los procesos, pues no puedo ahondar mucho más.
¿Pero usted no le llamaba la atención que de Sahagún, Córdoba, hayan salido tantos senadores y el pueblo no progresaba y el departamento no funcionaba y tenían 5 senadores y no sé cuántos representantes a la Cámara y una cantidad de regalías, un departamento tan rico? Siendo usted un abogado joven que llegaba de Bogotá, ¿no le llamaba la atención qué pasaba con la plata del departamento?
Obviamente eso era uno de los temas en discusión, y de hecho pues nosotros llegamos con todas las mejores intenciones en ese tema. Hicimos además, Julio, pues obviamente a raíz de estos problemas pues nadie recuerda lo otro, pero hicimos una gran cantidad de obras en el departamento de Córdoba, inclusive en nuestro municipio Sahagún, a pesar de todos los errores que cometí yo y pudo cometer Bernardo Elías y pudo cometer Musa Besaile, es un municipio que se ha transformado, hoy es otro. Pero por supuesto, lo llamativo de nuestros problemas ha ensombrecido mucha de la labor que se ha realizado en el departamento de Córdoba.
Bueno, ¿cuál fue el negocio con el senador Musa Besaile?
Bueno, con el senador Musa Besaile teníamos un acuerdo consistente básicamente en lo que se recibía por concepto de coima. La mitad era para él, la mitad era para mí. Ya eso me atrevo a relatarlo porque ya salió a los medios de comunicación.
Esas coimas son de regalías.
De regalías y hemofilia. Y obviamente la medida de aseguramiento que le impone la Corte Suprema de Justicia a él está relacionada no solo con el hecho de haber sobornado a la Corte Suprema de Justicia o haber hecho un acuerdo con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para que le engavetaran un proceso, sino por recibir precisamente para el pago de ese soborno dinero que yo le entregué fruto de nuestro acuerdo.
¿cuánta plata le entregó usted a Musa Besaile?
Julio, eso está en una investigación, eso tiene...
Bueno, pues, pero estamos hablando de miles de millones de
pero
pesos.
Pero reserva, pero es una cifra considerable.
Listo. Fuera de Musa Besaile, ¿quién más recibía dinero?
Julio, hasta el momento es lo único que ha salido públicamente. Por supuesto, nuestra colaboración sigue desarrollándose. Y me atreví a comentar este episodio porque ya ha salido a la luz pública y no incurro pues en una violación a la reserva de las investigaciones.
Pero tenemos entendido que usted ha documentado también dinero que le ha dado al hermano, al gobernador Edwin Besaile.
Sí, claro, Julio, yo le entregué dinero a Edwin Besaile, eso se lo relaté a la fiscalía desde el mes de septiembre del año anterior. Entregué documentos soportes que acreditan o que respaldan el dinero que él recibió, y por supuesto pues esto también se ha ventilado un poco también en los medios de comunicación, y me atrevo también a comentarlo sin pues tener algún inconveniente legal.
¿Y con el senador Elías?
No, con el senador Elías todavía no se ha dado la declaración.
No se ha dado la declaración, lo que no quiere decir que no vaya a haber declaración.
Estamos a la espera de que eso suceda.
¿Cómo maneja usted ese tema por la relación familiar con el senador Elías? Usted está casado con la hermana de él, que es la madre de sus tres bebés.
Sí, claro, pues nosotros, a veces la gente no lo cree, pero hemos tenido una relación bastante difícil, compleja, distante por momentos, con algunos inconvenientes, más que todo originados en temas políticos. Pues en este momento pues mi solidaridad por lo que está atravesando, pues, y eso pues como familia, como cuñado. Pues,
pero usted va a declarar contra él por lo mismo de Musa.
No, son hechos diferentes.
Pero también de corrupción. No lo escucho.
Esperemos que me cite la justicia.
Sí, no va a declarar usted sobre la feria del ganado, ¿no? Imagino que tiene documentada también relación de corrupción con él. Fuera del senador Elías, ¿con qué otros senadores tiene comprometida usted declaraciones?
Mire, yo he sido citado ya en varios expedientes de la Corte. He podido evacuar algunas de esas diligencias relacionadas con algunos senadores del departamento de Córdoba, pero en este momento, pues, dada la reserva de las mismas...
Pero mire...
No le puedo decir todo.
Gobernador, es que los senadores de Córdoba son muy poquitos, se conocen perfectamente.
No, son bastantes.
Sí, pero bueno.
Son como 10.
Bueno, imagínese. ¿Y a todos usted les tiene su carpetica?
No todos.
¿A cuántos?
No todos, yo soy honesto, yo con muchos de ellos no... tengo sino solo y meramente una relación de política o de amistad o de conocimiento. Muchos no me acompañaron, muchos no hicieron parte de mi administración, muchos no tuvieron relación conmigo.
Bueno, yo le voy a preguntar sobre varios temas puntuales que se han convertido en leyendas y en mitos, y no sabemos por qué. Yo quiero que usted le cuente a los oyentes la verdad de un nombre que aparece como muy importante en el caso, el de su amigo Sammy Spath. ¿Quién es Sammy Spath y qué tiene que ver con este lío?
Bueno, Sammy es un amigo de infancia, él es de Montería, es una persona que yo utilicé en mi administración para en algunos momentos enviar dinero, recibir algún dinero. Abusé pues de alguna manera ahora de su amistad y de ese conocimiento, en tanto lo he mencionado en muchos expedientes por cuenta de esas labores que él realizó. Él es testigo de muchos de los dineros que yo entregué con destino a
senadores. O sea, que él era como emisario.
Sí, algo más o menos, un rol más o menos.
Llevaba y traía plata.
Correcto, sí. Correcto.
O sea, no es el gran cerebro del...
No, por supuesto que no. Lo que sucede, Julio, y quiero hacerte la aclaración, y es que Sammy Spath, al ser testigo y ser mencionado por mí en varias diligencias, pues han tratado de venderlo como un capo, han tratado de venderlo como el gran cerebro, pero con un propósito, y es que limitar su capacidad de negociación con la justicia, porque él tiene información que corrobora básicamente en gran medida mucho de lo que yo he dicho, y quieren evitar que se convierta también en testigo de la fiscalía. Por supuesto, la fiscalía tendrá sus herramientas para verificar lo que se ha dicho, pero en muchas de la información que ha circulado, ha corrido en medios de comunicación, no es cierta. Es una persona de una familia acomodada, no es una persona millonaria, no es una persona rica, no es una persona que tiene un gran patrimonio, ni él ni su familia, y obviamente pues actuó más en ese rol que de estar lucrándose en actividades o de ser cerebro de alguno de estos carteles.
Piense bien en esta respuesta, gobernador Lyons. ¿Usted qué sabe del asesinato de Jairo Zapa?
Bueno, Julio, yo soy testigo de la fiscalía. La fiscalía me ha llamado como su testigo para el juicio en lo que enfrentan cargos las personas relacionadas con esta investigación. Se ha rumorado mucho, ha circulado mucha información, inclusive hasta la fiscalía, cuando nosotros nos sentamos a hacer una negociación, me dijeron que si lo incluían en el principio de oportunidad, yo le dije, mire, no, yo no tengo absolutamente nada que ver en eso, yo tengo la situación muy clara y probatoriamente no tengo ninguna relación con esos hechos.
¿Pero a Zapa lo matan porque sabía mucho?
Miren, eso se han tergiversado tantas informaciones, a mi juicio eso no está tan claro. Obviamente sí se desprende o podría inferir uno que tiene que ver con alguna relación con algunas personas con las que hizo negocio, y ese expediente es bastante amplio, porque las negociaciones de él no se circunscribían a la gobernación de Córdoba solamente. Obviamente sí con los mismos actores, pero no estaban ahí solamente sitiadas. Y algo de eso es lo que se ha venido manejando. Pero por supuesto yo siempre, Julio, le he dicho y se lo dije a la fiscalía, y pues toda la gente que estaba cercana a él o a mí, saben que de la administración de la gobernación de Córdoba nadie tuvo que ver o tuvo relación con ese hecho.
Doctor Lyons, yo quiero hacerle una pregunta sobre el momento en el que inicia todo esto, en el momento en el que estalla este escándalo, que es cuando cae el señor Gustavo Moreno. Quiero saber, ¿usted cómo llega Gustavo Moreno? ¿Cómo lo conoce a él o quién se lo presenta a usted, a Gustavo Moreno?
Bueno, recuerden que yo era un abogado litigante antes de ser gobernador. Gustavo Moreno también lo era. Yo lo distinguía, o sea, sabía quién era. No tenía ninguna relación de amistad con él, ni ningún tipo de negocio. Nunca coincidimos en una defensa o en algún pleito. En el año 2016, la primera vez que hablé con él, hablé porque el doctor Leonardo Pinilla me llamó a su oficina, me dijo que quería hablar conmigo, y casualmente ahí estaba Gustavo Moreno, y me dijo, mira, te presento a Gustavo. Le dije, no sé quién es, yo lo he visto. Me dijo, bueno, Gustavo, lo van a nombrar en un alto cargo en la fiscalía. A los pocas semanas lo posesionaron en el municipio de Girardot, Cundinamarca, como fiscal anticorrupción. En ese momento no me dijo qué cargo iba a ocupar, y posteriormente pues ya los hechos que ahí se desenlazan o las reuniones que tuve con él son las reuniones ya que están judicializadas, y que Gustavo Moreno aceptó en Colombia que me había exigido algunos dineros, que había ido hasta mi casa en compañía de Leonardo Pinilla, que me había estado presionando para obtener esos dineros.
Pero, don Alejandro, es que ahora los que extorsionan posan de extorsionados. Ahora quienes le pedían dinero a la gente por arreglar los procesos están diciendo que es al revés, que a ellos les ofrecían plata para arreglar los procesos.
Bueno, Julio,
él tenía que arreglarle a usted qué proceso.
No, en mi caso sí le quiero decir el proceso que aceptó Gustavo Moreno en Colombia, la denuncia la interpuse yo. Y él aceptó los cargos. Es decir, aquí no se puede permitir la hipótesis de que él... No, no, no. Él aceptó que efectivamente me pidió dinero. Uh-huh. Y que tuvo la iniciativa. Y
¿para arreglarle qué problema?
Bueno, primero que todo, ¿qué quería él? Filtrar información reservada. Y adicionalmente a ello, me hablaba de varios procesos, regalías, y me hablaba de procesos inclusive inexistentes. No quiero darle, no le puedo dar más detalles porque todavía ese proceso no lo han fallado. Cuando lo fallen, con mucho gusto le puedo hacer llegar la denuncia donde está todo el relato completo de los hechos y puntualmente qué me estaba exigiendo el señor Moreno. Obviamente era dinero, pero para supuestamente ayudar tanto en un proceso de regalías como en otro, que todavía la fiscalía no las ha encontrado, es decir, no existe.
En ese caso, en el caso de Moreno, ya estando como fiscal anticorrupción, es cuando usted decide plantear el escenario de la trampa, es decir, de ponerle el anzuelo a él.
Gustavo Moreno ya me había buscado muchas veces en Colombia, inclusive siendo fiscal anticorrupción fue a mi casa.
¿A su casa en Bogotá?
Sí, señor.
¿A pedirle plata?
Sí, señor.
¿Y se la dio?
No. Si no, si se lo hubiese dado, me hubiera tocado responder también a mí ante la justicia por ese hecho. Yo nunca le entregué un dinero, un peso al señor Gustavo Moreno.
¿Y por qué entonces, sin haberle pagado, no avanzaba su proceso?
Claro que sí avanzaba.
¿Pero estuvo llegó a estar en peligro usted por cuenta de ese proceso?
Por supuesto, sí, ese fue el proceso que me imputaron.
Sí, pero entonces, ¿se lo imputan porque no paga?
Pues obviamente, me estaban pidiendo plata desde el mes de noviembre del año 2016, y como yo no accedí, terminaron imputándome esos cargos.
¿Cargos que eran ciertos?
Yo confesé los hechos tal como ocurrieron, pero no eran como estaban planteados por parte de la fiscalía. Mucho de lo que estaba ahí consignado no era cierto.
Usted ha hablado de dos fiscales. No, ha hablado de un fiscal y de un abogado. Pero hay otros fiscales, ¿no?
Claro.
De los que usted también ha hablado.
Sí.
Por ejemplo, el fiscal Díaz.
Del fiscal Díaz, pues obviamente, en las labores que se hicieron aquí con la DEA, aquí en la ciudad de Miami, aparece su nombre vinculado a hechos de corrupción.
¿Pero con usted?
No, directamente conmigo no, Julio. Yo al fiscal Díaz no lo conozco. Tengo que ser honesto en eso. Quienes hacen el relato de, o quienes lo vinculan a él con hechos de corrupción, son los mismos señores Pinilla y Moreno.
Sí, ellos hablan de él en una grabación, en una de esas grabaciones del carro. Pero, ¿cómo hizo usted, o toda esta cadena de corrupción, cómo se mantuvo tanto tiempo sin que le pasara nada? ¿Alguien estaba pagando?
Julio, en el país nadie se atreve a denunciar. Mire, póngase en mi zapato, y la audiencia, póngase en mi zapato un momento. Si yo hubiese denunciado a Moreno estando en Colombia por hechos de corrupción, ¿qué hubiese pasado? Me iban a decir, este es un señor corrupto, este es un señor bandido, este es un gobernador que, como tiene sus líos con la justicia, ahora nos está calumniando para ver cómo evita que se le pueda imputar. Hubiese terminado.
¿Cómo desacredita a la fiscalía?
¿Cómo desacredita a la fiscalía? ¿Cómo desacredita nuestra labor? Hubiese terminado yo, no solo con los 20 cargos que me estaban promoviendo, que terminaron en 3, luego de hacer una depuración del expediente, sino que hubiese terminado con los 20 cargos más la denuncia por calumnia de Moreno y de otros tantos.
Y ahí es cuando usted decide montar la operación con Estados Unidos.
Y ahí es donde, estando acá en Estados Unidos, decidimos, mire, esto tenemos que hacerlo en Estados Unidos, porque de otra manera, entre otras, ¿cómo garantiza uno que en Colombia, si uno va a denunciar a varios fiscales, al cartel de la toga, no se fuesen a filtrar las labores.
Y ahí la comunicación ya era directamente con el fiscal general.
Claro que sí, tengo que resaltar que yo apenas decido presentar la denuncia contra Moreno y contra estas demás personas, le pongo una denuncia o comunico al fiscal a través de mi abogado, el doctor Bassani, quien hace la denuncia verbalmente, y el fiscal fue receptivo. El doctor Néstor Humberto Martínez fue receptivo ante esa situación y nos dijo, en pocas palabras, de una, hagámoslo y yo ayudo a que se pueda concertar la reunión con los fiscales y las agencias en Estados Unidos y hagan su labor.
O sea, el fiscal coordina con las agencias de Estados Unidos para que monten toda la trampa a Moreno.
Sí, señor.
Sí, Félix.
Yo quiero volver al tema del señor Zappa. Es que el señor Zappa tenía mucha información. Era, como se dice, preguntaba Julio, sabía demasiado. Es que el señor Zappa, al tener la contabilidad de las regalías, pues estaba en el centro de todo lo que era esta estructura de corrupción. Y las circunstancias de su muerte siguen siendo muy extrañas. Y la visita que usted le hace a la familia sigue siendo para la familia del señor Zappa muy sospechosa, por esa insistencia suya en la de instalar cámaras al interior de la casa, que ellos no lo veían como una medida de protección, sino como un interés de vigilarlos, porque lo que les interesaba era encontrar la famosa contabilidad.
Bueno, primero que todo, Félix, muy buenos días. Bueno, el doctor Zappa no llevaba ninguna contabilidad, era precisamente el funcionario que estaba delegado para suscribir los contratos de regalía que en efecto se suscribieron. Quiero agregarles también que yo no era que los visitaba, yo solo los visité un par de veces cuando ellos me llamaron. Ellos, de hecho, toda su familia iba a mi casa después de la desaparición del doctor Zappa, su padre, su madre, sus hermanos, su esposa, sus hijos, todos fueron frecuentemente a mi casa, iban sus abogados también a mi casa. Lamento pues que ese hecho se haya presentado para malos entendidos, pero por supuesto que de un momento este proceso de Jairo Zappa se convirtió en un ring político donde todo el mundo quería hacer valer sus intereses. Llegaron muchos malquerientes a influir en estos temas. Ojalá y espero y esto no termine afectando la reconstrucción de los hechos que debe hacer el juez, y por supuesto que los responsables paguen por el hecho que cometieron.
Pero usted, ¿qué político, qué persona le recomendó a Jairo Zappa? ¿Quién se lo llevó hasta allá la gobernación?
No, yo he sido en eso muy, muy honesto. A mí me lo recomendó la doctora Mara Bechara.
¿Quién financió su campaña?
Bueno, mire, Julio, mi campaña, cada sector o cada equipo político financiaron sus movimientos. Yo la verdad lo que financié fue lo que estaba ahí en las cuentas de que presenté a las cuentas respectivas que presenté de gastos de mi campaña. Pero básicamente cada sector que me apoyó, ellos mismos hicieron sus gastos, a mí no me pidieron un peso.
Margarita Andrade, usted ha dicho que lo postuló, sí, una promotora de su nombre. ¿Ella no es prima hermana de Maximiliano García Basanta, uno de los capturados por la muerte de Zappa?
No, no es prima hermana, pero tienen un parentesco, no sé qué tan cercano puede ser.
¿Pero no era un contratista beneficiado de la gobernación?
Él fue contratista de prestación de servicio.
¿Por eso?
Sí, sí, claro, correcto.
O sea que...
Pero él no llegó por intermedio de ella. Llegó por intermedio o por la recomendación de una persona que se llama Juan Martínez Petro, pues, pero recomendó como un funcionario, ni más faltaba. Y que conocía y manejaba esos temas, él como que venía trabajando en entidades que tenían relación con manejos de regalía. Y se incorporó a la planta, es más, él estaba bajo la tutela o dentro de la oficina del doctor Zappa.
Usted dijo al comienzo de la entrevista que le pedía a la nueva generación de políticos de Córdoba que no cometieran sus errores, que no cayeran en esa tentación de la corrupción. Pero uno mira el mapa y ahí están los mismos con las mismas. toda la gente que está ahorita jugando para la siguiente elección, ¿no eran los que trabajaban con usted?
Bueno, muchos de ellos, pero también dentro de mi equipo en la gobernación había gente muy buena, gente preparada, gente seria, honesta. Por supuesto, hay muchos que trabajaron conmigo en la gobernación de Córdoba.
Le doy nombres y usted me dice si están o no están involucrados en hechos de corrupción. ¿Mane Otero?
No.
No. ¿Carlos Correa?
Sobre muchos de esos temas a mí me han preguntado y hay unas investigaciones judiciales, Julio, así que...
O sea, está mencionado.
Muchas de esas personas, pues obviamente, han sido objeto de declaraciones y quiero ser muy respetuoso para no incurrir en falta a mis deberes como testigo y a los compromisos que tengo.
No, pero solo dígame si están mencionados en la investigación. ¿Marco Daniel Pineda?
Pues a mí me han citado en investigaciones relacionadas con él, pero...
¿Daniel Cabrales?
No.
¿Cristóbal Cabrales?
No.
¿Sara Piedraíta?
Sí, me han citado.
¿Zulema Hatin?
Sí.
¿Fernando Kerguelen?
No sé quién es.
¿Saulo Vergara?
Sí, me han preguntado.
Uh-huh. ¿Roberto Tirado?
Sí.
¿Richard Nader?
No.
¿Guillermo Hoyos?
No.
No. ¿Fonade? Fonade, esa caja menor de los políticos de Córdoba, ¿cómo se repartían el botín de Fonade?
No, a mí no me pregunte, yo de Fonade sí no tengo nada que ver, eso es a nivel nacional, yo no tuve ningún tipo de injerencia ni relación.
¿Usted no sabía que el gobierno nacional, en gratitud por el trabajo en las elecciones, le dio al partido de la U en cabeza de dos senadores que hoy están en la cárcel Fonade?
No, Julio, eso...
Yo le estoy contando, ¿esto es una noticia nueva para usted?
No, pues lo que uno escucha prensa, pero no me consta nada de eso.
O sea, usted con Fonade no tenía nada que ver.
Nada que ver.
Nada que ver. Hablemos ahora del partido de la U, su partido. ¿Usted cree que el partido de la U, después de todo esto que estamos hablando, de los nombres que le he preguntado, de lo que usted sabe, de los que desfilaron por su apartamento, el partido de la U se merece presentarse a las próximas elecciones en Córdoba en cabeza del hermano de Musa Bezaile?
Bueno, Julio, lastimosamente... Musa tiene una injerencia muy importante dentro del partido de la U. La votación que alcanzó en las elecciones anteriores pues le ha valido para tener una posición preponderante dentro del partido, pues, y hoy tiene a su hermano Johnny aspirando al Senado de la República.
Pero digo, ¿usted le parece eso bien?
Pues obviamente no me parece bien, Julio, y entre otras cosas porque su hermano Edwin le está haciendo campaña abiertamente en el departamento de Córdoba.
Edwin, a quien usted le entregó dinero en efectivo de corrupción.
Sí, él mismo.
Ese es el jefe de debate del partido de la U en el departamento de Córdoba.
Claro que sí, Julio.
Hay quienes dicen que se ha exagerado el poder de los ñoños, como se les dice cariñosamente en su tierra. Que ellos efectivamente sacaron muchos votos, pero que para la famosa reelección ya estaban muy colgados. Es decir, que ellos no necesariamente determinaron esa diferencia en la elección presidencial. Y que el responsable, de verdad, de haber conseguido el apoyo que consiguió el partido de la U en Córdoba, y el responsable de ese éxito en la elección presidencial, fue usted. ¿Eso es cierto?
Bueno, obviamente en el departamento de Córdoba hay muchas fuerzas políticas. Prácticamente todas estaban vinculadas a la campaña de reelección presidencial, no solo los ñoños, sino el Partido Liberal, sectores del Partido Conservador, toda la U en pleno. Por supuesto que ellos hicieron su esfuerzo, su labor, magnificaron también su apuesta.
No, a mí me dicen que en su casa se manejaba todo, que por allá desfilaron todos.
No, tampoco.
¿No estuvo Roberto Prieto en su casa pidiendo ayuda?
Sí, claro, sí estuvo.
Sí, ¿no? Sí. ¿Sergio Díaz Granados?
Sí, claro.
¿Aurelio Iragorri?
Sí, todo.
¿Armando Benedetti?
No, Benedetti no estuvo.
No. Bueno, pero estos eran los coordinadores de la campaña presidencial. ¿Usted cómo les ayudaba? Les ayudaba llamando a su gente. Es decir, llamando a los municipios, llamando a los alcaldes.
Obviamente, son temas que en su momento pues yo reconocí y yo voté por el presidente Santos, acompañé su campaña.
No, pero es que eso no tiene nada malo. Lo que tiene de malo es no contarle hoy al país que todo el poder que usted ejercía entonces, pues, estaba contaminado.
Sí,
estaba,
Julio,
estaba contaminado. Toda la plata que usted manejaba venía de la corrupción.
Sí, Julio, pero obviamente fueron, son elecciones donde no hubo un tipo de acuerdo ni espurio ni nada de ello. Por supuesto, también son temas por los que me han indagado y no puedo ofrecerle en el momento mayor
de detalle. Ni más ni menos. Usted haga esto que después Planeación Nacional arregla su departamento, después el FONADE es para su cuñado, después la Corporación Regional, o sea, ese, yo consigo los votos y después me compensan todo esto, lo cual hace parte de la política. Pero don Alejandro, usted lo que está diciendo es que no se repita esto. Lo que queremos es que no se repita que a cambio de hacer campaña con dinero de la corrupción, se ganen unas elecciones.
Sí, no, por supuesto que sí, pero entiéndame que en este momento tengo unas reservas que me impiden hablar de a profundidad de algunos temas.
Listo. Luz Elena.
Doctor Lyons, sobre el principio de oportunidad que usted firmó con la Fiscalía, el primero, el que tumbó la Corte Suprema, la Corte toma esa decisión porque no se incluyó a la Gobernación de Córdoba como víctima en este proceso. ¿Usted considera que la Corte metió ahí las manos para beneficiar a la Gobernación y afectarle su proceso?
Mire, yo no puedo señalar categóricamente que la Corte haya metido las manos, ni más faltaba. Afortunadamente ese error se pudo subsanar. Lo que sí le puedo decir es que el señor Edwin Bezaile utilizó a ese abogado y lo está utilizando para obstruir mi negociación con la Fiscalía General de la Nación, porque ¿a quién más le conviene que mi acuerdo o mi colaboración con la Fiscalía se caiga? Pues al señor Edwin Bezaile, al señor Musa Bezaile y por supuesto a las personas contra las que yo he colaborado y declarado. En ese orden de ideas, y se lo dije al fiscal hace más de 2 meses, estos señores tienen toda la intención de obstruir y dañar nuestra negociación. Y este señor no solo se ha quedado en ese terreno en obstruir a través de su abogado o en tratar de obstruir a través de su abogado las negociaciones, sino que ha ido más allá, está aleccionando testigos, está pagando personas para que declaren en nuestra contra, está pagando para que difundan información que nos corresponde a la realidad. Este señor ahora se burla prácticamente de todo el mundo en el departamento de Córdoba diciendo que como hizo unos acuerdos políticos nada le va a pasar. Obviamente yo conozco por lo que he visto al señor fiscal general de la nación, sé que tomará su decisión porque las pruebas que yo he entregado son contundentes contra ese señor.
¿Usted está extrañado que no le haya pasado nada?
Por supuesto, Julio, porque es que inclusive esas declaraciones que yo di contra Edwin Bezaile la di a la par de las de Musa Bezaile, de las de muchos magistrados, y hoy todos ellos tienen medida de aseguramiento ejecutoriada y este señor ni siquiera lo han llamado a dar una explicación. Por supuesto que me tiene muy extrañado y no sé pues a qué se refiere este señor. Lo que está haciendo es política a favor de su hermano allá en el departamento de Córdoba, y adicionalmente a eso está fresco. En un principio, cuando inició mi colaboración, Julio, se puso tan nervioso que transfirió muchos de los recursos del departamento de Córdoba que le corresponden ejecutar al departamento de Córdoba a municipios como Ciénaga de Oro, Córdoba, para poder seguir controlando la contratación. Y ahora anda fresco y dice que nadie lo saca de su cargo porque él hizo unos acuerdos. No sé, la verdad me tiene un poco desconcertado, pero bueno, será la Fiscalía la que tenga que evaluar y decidir qué va a hacer con él. Adicionalmente a ellos, Julio, ellos están en la posición o en la estrategia de obstruir todo lo que tenga relación o que pueda afectar el principio de oportunidad. Han atacado a mi familia, han presentado anónimos, han ubicado a personas como el señor, por ejemplo, Juan Carlos Bula, cuyos hijos trabajan en la Gobernación de Córdoba, para que declare en contra de mi papá. La Fiscalía no puede ser tampoco ingenua en este aspecto y pensar que contra mí no van a haber retaliaciones, porque a muchas personas que tienen y han tenido mucho poder les incomoda mi proceso de colaboración y quieren acabarlo. En ese orden de ideas, pues, vuelvo y le reitero, no me consta pues que la Corte esté en esa posición, no lo pensaría así, pero sí ha sido producto de esa estrategia que han desplegado, de ese plan que han urdido los señores Bezaile para afectar mi principio de oportunidad y de contar a la colaboración que yo le he venido dando a la Fiscalía y a la justicia colombiana.
Señor Lyons, hablando de estos nombres que hace un instante Julio le mencionaba uno a uno, yo quiero que nos detengamos en Sara Piedraíta Lyons, su prima. Ella está aspirando a la Cámara de Representantes por el partido de la U. Y hay un rumor muy fuerte en el departamento de Córdoba, muy fuerte. Y es que usted ha estado llamando personalmente a alcaldes de ese departamento para pedirles colaboración en el tema político a su prima. Y que si no los apoyan a ustedes, entonces usted va a sacar unos papelitos y los va a terminar emproblemando dentro de las declaraciones que está entregando a la justicia. Le soy concreto en la pregunta. ¿Usted ha llamado a algún gobernante de su departamento para pedir apoyo a su prima en las elecciones próximas?
Eso es totalmente falso. Yo estoy aquí en Estados Unidos y tengo poca comunicación.
Pero tiene teléfonos.
Sí, pero dígame entonces aquí...
No tiene necesidad de ir a visitarlos.
No he llamado a nadie, y si usted tiene prueba de que yo he llamado a alguna persona, puede decir al aire a qué alcalde lo ha llamado, póngalo al aire para que diga si yo he llamado a alguna persona, llámese alcalde o cualquier otra persona, a pedirle apoyo o respaldo para alguna candidatura.
Así como usted no está de acuerdo con que los Bezaile hagan política, ¿usted está de acuerdo con que su prima haga política?
Bueno, ella no tiene ningunos pendientes con la justicia. Ella ha sido una persona que ha...
Bueno, pero es que Pedro Bezaile no tiene ningún pendiente con la justicia, ¿o sí?
¿Cuál Pedro?
Johnny.
Yo creo que sí los tiene.
¿Johnny Bezaile, el candidato del partido de la U, tiene problemas con la justicia?
Sí, pero en el momento, pues obviamente no podemos dar más información.
O sea, ¿usted también va a declarar contra Johnny?
No, lo estoy diciendo, solo estoy diciendo que tiene pendientes con la justicia.
Bueno. Pero perdóneme, Julio, pero sobre Sara Piedraíta también hay investigación, ¿no? En vano, cuando Julio le preguntó si usted había entregado algún tipo de testimonio respecto a ella, usted respondió afirmativamente, señor Lyons. Entonces, sí le están investigando.
Tengo entendido que tenía una investigación y tengo entendido que se la archivaron en diciembre del año anterior. La Corte Suprema, obviamente.
Una de las cosas que llaman la atención de todos estos escándalos es que muchas veces, al final de ellos, las personas que resultan vinculadas acaban con una muy buena suma de dinero. Y una de las cosas que se menciona es si se están devolviendo los dineros de la corrupción o no. ¿Usted puede garantizar que usted va a hacer toda la devolución de dinero involucrada en los escándalos de corrupción en la que está comprometido y que no acaba acá usted en un retiro dorado en los Estados Unidos y lleno de dinero?
Bueno, Félix, primero que todo, el acuerdo que yo tengo previsto con la justicia colombiana es que yo regreso al país. No lo he hecho porque tengo un compromiso que además está pactado también con la fiscalía hasta tanto culmine el juicio contra el señor Moreno, y obviamente allá también en Colombia voy a pagar 5 años y 2 meses de prisión. Adicionalmente a ello, yo le he manifestado a la fiscalía con claridad no solo lo que yo me apropié, sino también lo que otras personas se apropiaron. Pero aquí quiero comentarle y quiero, Félix, aclararle algo. Cuando nosotros iniciamos nuestras conversaciones con la fiscalía, yo le ofrecí entregar los bienes que había adquirido ilegalmente, porque obviamente nadie tiene 4.000 millones de pesos bajo el colchón ni los tengo en una cuenta. La fiscalía, palabras más, palabras menos, me dijeron que no eran una agencia inmobiliaria, ellos tienen todo su derecho a hacerlo, y les dije, bueno, necesito venderlo, y ahí fue donde acudí a mi familia.
Pero, don Alejandro, la pregunta de Félix va un poco más con la cifra. Usted ya firmó y usted tiene que pagar los 4.000. Ahora tiene un problema de que si los bienes de su papá o de su tío, una caleta, o bueno, en fin, eso es otra cosa. Pero lo que dice la Contraloría o lo que han llegado a decir las autoridades es que el robo de Córdoba pasó los 80.000 millones de pesos. ¿Usted por qué solo paga 4.000?
Julio, porque En esto hay que diferenciar, uno, lo que efectivamente yo me apropié, dos, lo que tengo conocimiento se apropiaron otras personas que también lo he declarado, y además de esto, recuerden que esos procesos de la Contraloría son auditoría, no se ha llegado a una cifra depurada, sino son los anuncios de una indagación. No quiere decir que sobre lo que sobre el valor de la Contraloría que se pueda generar un daño, es que eso sea sinónimo de que fue lo que se apropiaron X o determinadas personas. Inclusive, ante eso también hay muchas acciones fiscales, es más, dentro de nuestros casos quedan a salvo las acciones fiscales y de extinción de dominio.
A propósito del acuerdo con la Fiscalía y con el señor fiscal, en esas primeras conversaciones, ¿cuál era el compromiso ante cuando se decide hacerle la trampa al señor Moreno para descubrir esta red de corrupción? ¿Cuáles son los compromisos que se adquieren a partir de ese momento? ¿Usted lo hace a cambio de qué? ¿Qué le prometen? ¿Y cuáles son las bases para ese acuerdo?
Bueno, voy a hacerle una aclaración, porque ustedes han manifestado en varias preguntas que es una trampa contra Moreno. Ahí no hubo ninguna trampa. Simplemente fueron procesos que se iniciaron por denuncias respectivas, tanto aquí en Estados Unidos como en Colombia, pero obviamente sobre eso hay una reserva. En cuanto a los compromisos, Félix, siempre que hay un acuerdo con la Fiscalía, hay una matriz. Los compromisos que se acordaron con la Fiscalía están consignados en un documento, ¿sí? Eso fue un proceso de largo de negociación que estuvo en cabeza de mi abogado, el doctor Bassani, allá en Colombia, y todo quedó plasmado en una matriz donde están los compromisos míos, los compromisos que tengo, no solo desde el punto de vista económico, sino también los compromisos que tengo en cuanto a la información que debo suministrar, a las pruebas que debo entregar, a los testimonios que debo rendir. Inclusive, pues son compromisos que no se agotan de un día para otro, sino que pueden demorar inclusive hasta más de un año. Esa es una información que tiene, es de naturaleza reservada, pero que fue la información que avaló el Tribunal de Bogotá para darle o impartirle legalidad a mi principio de oportunidad.
Precisamente sobre este principio de oportunidad se ha dicho acá en Colombia que pues hay posibilidades de que se le caigan, y le habló precisamente de los bienes y dineros que le han encontrado supuestamente a su señor padre y también a su tío más conocido como el Mocho Lyons en Córdoba. ¿Qué pasa con estas fincas que aparecen en nombre de terceros? ¿Por qué siguen hallando propiedades que supuestamente son suyas?
Bueno, tengo que aclararle primero que a mi tío nunca le han encontrado ningún bien. Lo allanaron con base en un anónimo, cuyo anónimo decía que tenía una caleta. Fueron 7 u 8 agentes a su casa, la revisaron por todos lados y obviamente no encontraron nada. Es decir, la información que o la fuente que estaban utilizando no es una fuente confiable. Segundo, yo no tengo temor que mi principio pueda tener un inconveniente, dado que yo he cumplido hasta la saciedad toda la matriz de colaboración. Es que hay 4 magistrados procesados, se destapó el cartel de la toga, hay un fiscal anticorrupción detenido por corrupción, varios senadores procesados, varios de ellos detenidos, gobernadores investigados, entre otras muchas personas. Yo he cumplido y mi colaboración ha sido confiable, contundente y eficaz. Esos son básicamente los motivos por los cuales a uno le podrían tumbar, por decirlo de alguna manera, el principio de oportunidad. Y frente al tema de los bienes, yo nunca le he ocultado a la Fiscalía esa información. Simplemente me pidieron que fuera en efectivo, pues tengo que hacer los bienes en efectivo. Ahora tengo dificultades mayores para poder cumplir, pero de alguna manera, con la ayuda de mi familia, lo haré. Mi papá no es ni mi testaferro, es una persona que siempre ha actuado y trabajado dentro de la ley, con honestidad. Yo lo que quiero es que se den cuenta que, si bien pues la Fiscalía tiene todo su deber de investigar, creo que no ha obrado bien con respecto a ese tema de los bienes. Porque, por ejemplo, a otras personas, como Otto Ulla, le recibieron bienes a mí me descartaron esa posibilidad y me pusieron en una situación mucho más complicada. Tiene que haber un rasero similar o idéntico para todo este tipo de negociaciones. Si la fiscalía no va a recibir bienes, pues que no se los reciba a nadie, pero no puede ser a unos sí y a otros no. Por supuesto que, por lo menos en mi caso, era mucho más fácil cumplir con la entrega de los bienes y hoy no tuviera todos los problemas o todas las inconvenientes que se han suscitado a raíz de la labor de la fiscalía, y ya hubiera podido hasta cumplir totalmente el compromiso que se tenía. Y bueno, aquí también tengo que decirle, esa investigación ha tenido como sustento personas que tienen un vínculo o relación estrecha con los señores Bezaile. Inclusive muchos de estos testigos, antes de declarar, han tenido la información de parte de estos señores Bezaile que los van a entrevistar y lo han podido preparar para que de alguna manera afectaran nuestra negociación. Yo en esto estoy tranquilo, estoy a la espera de que en cualquier momento la fiscalía me cite, porque la verdad no me ha citado en ese expediente para aclarar ninguna situación, y tanto mi papá como yo podemos dar la información respectiva sin ningún inconveniente.
Señor Lyons, hace un momento hablábamos sobre la política en cuerpo ajeno y los sucesores de la ñoñomanía en el departamento de Córdoba para las elecciones del próximo año. Usted ya advertía pues que tiene cierta información sobre el hermano del senador Musa Bezaile, Johnny Bezaile, pero quiero que nos detengamos en otros sucesores de la ñoñomanía en el departamento de Córdoba. En concreto, el candidato al Senado y actual representante a la Cámara, Eduardo José Tous, y el hermano del senador Bernardo Miguel Elías, Julio Elías Vidal. ¿Usted tiene información sobre hechos de corrupción en los que estén involucrados estos dos candidatos al Senado de la República y sucesores de la ñoñomanía?
Bueno, de Julio pues no tiene ningún inconveniente en la justicia, porque creo que es la primera vez que va a aspirar a un cargo. Nunca ha tenido ni un contrato con de prestación de servicios con...
Pero no le hablo sobre inhabilidades, sino sobre información sobre hechos de corrupción en los que estén involucrados José Tous o Julio Elías Vidal.
En el caso de Julio no tengo ningún tipo de información.
¿Y en el caso de Tous?
Gracias. Mara Bechara, su hijo aspira a la Cámara. ¿Alguna opinión?
Pues, sobre eso, pues...
También usted va...
No puedo hablar.
Exactamente, porque también tiene información. Volvemos a su frase del comienzo de este reportaje, que es un mensaje, como decía anoche Oprah, esperanzador para un nuevo horizonte de Córdoba. Que la gente no repita lo que usted ya hizo. Pero por todos los que le estamos preguntando, usted tiene algo que declarar en la fiscalía. Y usted ha resultado ser un testigo eficaz y veraz para la fiscalía. Por eso tiene un principio de oportunidad. ¿Ese es el partido de la U? ¿Esos son los cambios que le esperan al departamento de Córdoba?
Bueno, yo lamento que el partido de la U, y no solo que no haya tenido en sus listas personas que jóvenes, buenas. En Córdoba hay mucha gente preparada, mucha gente con ganas de salir adelante. Quizás pues desconocida, pero para la opinión pública, pero tiene muy buenos líderes. Yo creo que deberían revisar eso.
Aclarémosle a la opinión pública nacional e internacional nuevamente con claridad. Hay un presidente de la Corte Suprema de Justicia en la cárcel. Hay tres magistrados, dos de ellos presidentes de la Corte de Justicia, en este momento investigados en esa maravillosa figura que se llama la Comisión de Acusaciones, donde no va a pasar nada. Esas personas han sido acusadas por usted de haberle pedido dinero para arreglar sus problemas en la Corte, ¿sí o no?
No, eso tiene, Julio, una reserva judicial, esos detalles no se los puedo comentar, pero quiero decirle que ya rendí testimonio en la Comisión de Acusación en el mes de octubre, si mal no estoy, octubre, principios de noviembre, rendí un testimonio a través de un comisionado, comisionaron al doctor Jaime Camacho para que me recibiera la diligencia y la rendí y pude dar pues todas las explicaciones del caso.
¿Le suena este nombre, Jesús Henao?
Sí, claro, fue el contratista de regalía que está pues hoy detenido por cuenta de...
De Zapa.
De Zapa y de hechos de corrupción.
Sí. Hablamos siempre de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hay cuatro nombres: Malo, Ricaurte, Bustos y...
Tarquino.
Y Tarquino Pacheco. En la Corte, no en la Fiscalía, en la Corte Suprema de Justicia, pues los magistrados son los titulares, pero hay quienes dicen que son tan o más poderosos los magistrados auxiliares. Sobre magistrados auxiliares, sin que me dé nombres para no meterlo en problemas, ¿usted también está colaborando?
Sí, pero obviamente no se puede dar detalle al respecto.
Bueno, Félix, ayúdeme, porque todo lo mío no se pueden dar detalles, Félix. Yo, algunas pinceladas.
No,
Félix.
bastante ya se ha adelantado.
No, pues, yo creo que para comenzar se acabó el partido de la U en Córdoba, ¿no? Con esta entrevista.
Sí, sí, es la radiografía, ¿no? De lo que es la política en Córdoba, lamentablemente.
En un departamento donde pasó tan fuerte la mano del paramilitarismo, los frentes y jefes paramilitares, usted cuando llega, pues ya están los jefes de la región extraditados o están en la cárcel, pero entra una mano muy poderosa, la de los otros clanes. Esos otros clanes, por ejemplo, Otoniel, siendo usted gobernador, ¿tenía alguna influencia en el departamento?
Obviamente las bandas criminales operaban en la misma zona. Julio, para hacerle una radiografía más clara, cuando en Córdoba tenían presencia la guerrilla, estaba ubicada en la misma zona, Alto San Jorge, Alto Sinú, en gran parte. Cuando estuvieron los autodefensas, ubicadas en esa misma zona. Y posteriormente, las bandas criminales también se ubicaron en esa misma zona. En ese entonces hubo una ofensiva muy grande del gobierno nacional contra estas bandas criminales. Perdieron un control importante en el territorio. No sé actualmente cómo esté. Nosotros tuvimos hasta amenazas de parte de bandas criminales en el tiempo pues que estuve en la gobernación, pero por supuesto que eran unos actores armados ya pues bastante atomizados en el departamento de Córdoba.
Yo insisto en el tema del dinero. Es que las cuentas siguen sin cuadrar y el desfalco de Córdoba es enorme, y usted dice que aproximadamente 44.000 y que lo de las... Pero ¿dónde está el dinero? O sea, ¿dónde está todo ese dinero? Todo lo que se desapareció, ¿dónde está?
Félix, yo eso lo relaté en las investigaciones, pero quiero dejarte claro, no quiere decir que porque haya una investigación, o por ejemplo, en hemofilia, se facturaron 40.000 millones de pesos en todo el periodo. Entonces la gente pone todo el valor total como si eso fuera el valor de lo apropiado. Obviamente ese no fue ni el valor de lo apropiado, ni el valor... allí hubo una tensión, hubo un fraude, obviamente, que yo no consentí ni nada de eso, pero eso ya yo lo expliqué a la fiscalía, pero no quiere decir que el sinónimo del valor del contrato es el valor de la coima, sino que inicialmente la Contraloría va y mete todo el valor, y obviamente cuando se terminen esos procesos fiscales, pues tendrán un valor mucho más aterrizado y ajustado a la realidad.
Se ha hablado del cartel.
Inclusive pueden existir irregularidades o daños o detrimentos que no necesariamente puedan ser sinónimos de apropiación de dinero.
Se ha hablado de la corrupción en las Cortes, pero también tiene que haber un capítulo de corrupción en la Fiscalía, y pues no solo hablo del señor Rodrigo Aldana, del señor Daniel Díaz y del señor Gustavo Moreno, sino que apenas llega el fiscal general Néstor Humberto Martínez, pues se destapa este escándalo, pero esto venía de años. ¿Quién los ha ayudado a ustedes en la Fiscalía General de la Nación?
No, yo soy de esos temas, obviamente, vuelvo y repito, hay reservas y no les puedo dar mayor información.
Yo quiero volver al tema del robo a las regalías del departamento, las investigaciones científicas que se inventaban, los métodos que hubo para sacar la plata. ¿A usted quién le enseñó eso? ¿De dónde salían las ideas para sacar la plata que debía ir para unos fines muy claros y que ustedes desviaban?
Obviamente, de lo que nosotros, en lo que nosotros participamos, nosotros ya le relatamos eso a la fiscalía, y obviamente cuando se levanten las reservas, pues se puede acceder a esa información.
¿Pero alguien le diseñó a usted el esquema?
Todo eso está declarado en la fiscalía.
O sea, sí había un plan, había un esquema.
Pues no como se ha manifestado públicamente, era algo más casual que ideado, orquestado, organizado, pero se explicó con suficiencia en la fiscalía.
Su amigo Manuel Otero fue extraditado, ¿no?
No, que yo tenga conocimiento, no.
¿No fue deportado?
Pues no sé, no sé. Deportado es una cosa diferente a extraditado, pero,
bueno, entonces,
pero no sé.
Digamos que fue deportado, a lo mejor yo estoy equivocado. Fue deportado de los Estados Unidos por temas en la ciudad de Chicago. Claudia Otero era su asesora, ¿no?
Sí, claro.
Sí. ¿Y sigue siendo asesora?
Bueno, Julio, no sé hasta dónde. Pues yo obviamente tengo 10 meses de estar acá.
Sí. Mucha gente se pregunta en Córdoba, ¿por qué después de su problema, por qué después del problema del padre, Claudia Otero sigue siendo la asesora de la gobernación de Córdoba? Y la respuesta es porque ella es la que tiene la mayor información de todo. ¿Eso es cierto?
No, por supuesto que no. No, Claudia inclusive llegó ya al final de mi periodo, ni siquiera me acompañó como a lo sumo 6 meses.
¿Y por qué la nombró?
Pues es una persona competente, independientemente a cualquier otro factor, es una persona que estudió aquí en Estados Unidos, hizo una carrera, trabajó con Barack Obama cuando este era senador, trabajó en el gobierno nacional, tuvo una alta posición en las directivas del Partido Conservador, y pues lo tuve su nombre a consideración. Además es una persona de la misma edad mía que conozco hace mucho tiempo, pero no cumplía ninguna función, Julio, la verdad, como las que pues describes en la pregunta.
Guillermo Pérez, el cerebro pues del escándalo de la hemofilia, dice que le entregó usted a través de Sammy Spad y Cristóbal Cabrales 15 mil millones de pesos. ¿Cómo conoce usted a este señor Guillermo Pérez? ¿Cuántos contratos le da?
Bueno, ya frente a él di una declaración, está en la fiscalía. Además de eso, fue denunciado por mí, por el señor Spad, a mediados del año anterior, por el delito de extorsión. Y obviamente ha sido una de las personas que ha estado relacionadas con este tema de hemofilia. Él era la persona que era el propietario, dueño de la IPS, que prestaba esos servicios, que no solo los prestaba en la gobernación de Córdoba, los prestaba en Confacor, los prestó en el departamento de La Guajira, los prestó en Cartagena. Obviamente no sé, allá no han adelantado investigaciones, pero era una persona reconocida o en el medio como que atendía estos temas, de la manera de cómo lo conocí, quién me lo presentó y todas las circunstancias relacionadas también las suministré a la Fiscalía General de la Nación. E inclusive los señores Besaile, luego que yo salí, le siguieron pagando las cuentas de hemofilia en el año 2016. Yo pues también aporté esa información a la fiscalía y di pruebas de ello.
¿Y cómo conoció a Jesús Henao?
A Jesús Henao, quiero hacer un paréntesis, lo lleva Jairo Zapa a la gobernación. Ellos se conocían años atrás, cuando Zapa fue jefe de planeación de la CBS, la Corporación de los Valles de Sinú y San Jorge, y Jesús Henao había tenido un contrato en la CBS. Pues yo en ese tiempo no estaba en el departamento de Córdoba. Mayor información, pues, dadas las reservas de los temas, no les puedo suministrar, pero es algo, pues.
En la reserva está, por ejemplo, el apoyo económico que recibieron los diputados Milton Oviedo y Antonio Ortega.
No, yo en este caso quiero ser claro, yo a ellos no les entregué ningún dinero.
¿Y al alcalde de Ciénaga de Oro, a Mejía?
Eso está en reserva.
O sea, sí. Félix, estoy aprendiendo ya cómo funciona esta entrevista. Lo que está en reserva es que sí.
Ah, sí, sí, claro. Sí, pues eso se entiende.
Lo que está en reserva es que sí, Félix.
Yo tengo una curiosidad, casi de orden personal. ¿cómo se hace para dormir tranquilo cuando se monta un esquema de corrupción con el tema de la salud en Colombia?
Mira, Félix, yo vuelvo y le repito, nosotros no sabíamos que obviamente en ese tema de salud había un fraude. Yo entregué las pruebas que acreditan mi versión. Por supuesto que recibí unos dineros y lo expliqué a la fiscalía, pero solo como contraprestación por asegurar que la IPS fuera la prestadora del servicio, pero más no, que estuvieran haciendo el fraude que se detectó con posterioridad. Pero créame que no duermo tranquilo, y lo dije al inicio de la entrevista. Esto para mí ha sido una pesadilla y entre otras por eso he decidido colaborar con la justicia.
Don Alejandro, yo le pediría mucho de su sinceridad. Hay algo que no entiendo de su caso. Todo lo que usted está contando es del año 2016 y 2017, que tiene que ver con el fiscal anticorrupción Moreno, quien le manda a un enviado especial para que se reúna con él y le comienza a pedir dinero. 2016, 2017. ¿Qué pasó en la fiscalía anterior? ¿Por qué en la fiscalía anterior no se movió un papel en su contra? Si su caso viene desde hace tanto tiempo, o sea, viene de la fiscalía anterior. ¿Por qué en la fiscalía anterior no pasaba nada?
Bueno,
¿ahí cómo la controlaban?
Bueno, primero quiero hacerle unas aclaraciones, Julio, que, por ejemplo, el escándalo de hemofilia sal surge cuando ya yo estoy por fuera de la gobernación, es decir, en el año 2016. No antes, ¿sí? Y el tema de regalías en su momento lo abrieron fue a finales de 2014, es decir, faltando un año para terminar mi periodo. Pero, sin embargo, yo he dado una información a la fiscalía que tiene carácter,
reservado, porque tiene que ver con la anterior fiscalía. Sí, reservado es que sí. Entonces, tiene que ver con la anterior fiscalía. Hay una declaración de Alejandro Lyons que compromete a la anterior fiscalía. Bueno, Laura, ahí vamos. Esto es difícil. Esto es como en el colegio.
Sí, pero le quería decir al señor Lyons, aquí en la W Radio con Vicky Dávila se revelaron unos chats en los que se nombraba al ex vicefiscal Jorge Perdomo y pues la relación que tenía con Bernardo el Ñoño Elías. Yo le quería preguntar, y para nadie es un secreto de la amistad de estas dos personas, ¿qué sabe usted de esta amistad y si el señor Perdomo llegó a apoyar a algún político de Córdoba en la anterior fiscalía?
No tengo ninguna información sobre eso. La verdad, no, honestamente no sé de eso.
De los senadores mencionados últimamente, ¿usted también tiene algún comentario? Por ejemplo, Hernán Andrade.
Pues, personalmente no lo conozco.
Pero digo, no tiene que ver nada con su caso.
Con mi caso puntual, no.
No. ¿Armando Benedetti?
Pues obviamente yo en eso he tenido que rendir declaraciones y tienen también naturaleza reservada.
¿Armando Benedetti es reservado?
Yo declaré en la corte el año anterior.
Bien. Don Alejandro, yo le quiero preguntar ahora sobre su situación personal. 36 años, una confesión muy dura, muy grave, 5 años de cárcel, un proceso pendiente en los Estados Unidos, una bebé recién nacida, otras dos chiquitas, una esposa joven. ¿Qué va a pasar con su vida?
Julio, vuelvo y te repito, al inicio de la entrevista le dije, todas las noches le pido a Dios que me dé la oportunidad de salir de esta situación. Es una situación difícil, lamentable, producto de mis errores, no me puedo excusar en nada ni en nadie. No sé qué voy a hacer, Julio, también cuando mis hijas estén un poco más grandes para explicarle la situación que ha sufrido su papá. Y le dije, le pido a Dios que me dé sabiduría y discernimiento para poder tener las palabras precisas. Y espero, como ser humano, algún día tener la oportunidad de vivir tranquilo y poder educar y criar a mis hijas.
Alejandro, pero con ellas tan chiquitas, pues todavía usted no tiene comunicación. con su señora, con su padre, con su compañero de bufete, con su profesor del externado? ¿Eso ahí cómo se maneja?
Pedirle disculpas, porque no solo, vuelvo y te lo digo, me he defraudado a mí mismo, sino a muchas personas que me han querido y han querido siempre lo mejor para mí. Y hoy no solo he defraudado la expectativa de muchos de ellos, sino que hasta en problemas a mi papá por ser la única persona con la que cuento. He terminado... Disculpa.
Sí, tranquilo, Alejandro. Bueno, Félix, cambiamos el tema porque pues este creo que con toda razón causa mucho
Julio,
impacto.
Yo estoy muy arrepentido por lo que he hecho y créame que colaborar es una forma de empezar una nueva vida y de quitarme ese peso de encima que he cargado por todos estos años.
Por su ejercicio profesional antes como abogado y porque uno de los grandes temas acá es precisamente el de la corrupción en la justicia. ¿Usted pagó coimas como abogado?
No, Félix.
¿Quiénes eran sus socios?
Pues obviamente yo arranqué con el doctor Ernesto Santos, Luis Ignacio León, una gran cantidad de abogados en un bufete que se llama L Abogado, que está ubicado en la carrera 13.93 en la ciudad de Bogotá.
Sí, con Luis Ignacio.
Sí, señor.
Sí, lo conocemos y hemos trabajado con él varios temas. Volvamos a su apartamento en época electoral. Gustavo, usted nos contaba que iban los políticos y estaban en campaña. ¿Roberto Prieto qué le pedía?
Bueno, Roberto Prieto tuvo una anécdota y es que pues yo no lo conocía a él, una persona importante.
Pues como el gerente de la campaña.
Sí, pues como una persona muy importante y le preparé una comida y vino y trago y whisky y me dijo no, tráeme una botella de aguardiente, que a mí me gusta el aguardiente, y me tocó salir en ese momento a comprarle el aguardiente a Roberto Prieto que estaba en mi casa. Pues ahí duró prácticamente 2-3 horas conversando conmigo.
¿Y de qué conversaban?
De todo, Julio.
¿Pero qué?
De todo, de la situación del país, de la campaña, del escenario, de la conveniencia de todos los mandatarios acompañar al presidente para que no se nos tuviéramos dificultades
en ese ejercicio. Y ahí no se hablaba de FONADE, obviamente.
No, en ese tiempo no.
Juan Pablo.
Señor Lyons, detengámonos en otro escándalo que ha salpicado el departamento de Córdoba. Que no lo toque usted, pero que sí, de una u otra manera, usted lo tuvo que haber conocido, siendo más aún gobernador del departamento, y es el escándalo del cartel de la educación, desfalco de cerca de 350 mil millones de pesos al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio en ese departamento. Se ha hablado de congresistas que hoy están en el Senado de la República, que habrían estado involucrados con ese desfalco. ¿Es verdad? ¿Hubo congresistas detrás de esto?
Bueno, Juan Pablo, yo tuve la oportunidad el año anterior de declarar todo lo que sé, de dar toda mi información ante la Corte Suprema de Justicia. Obviamente con una limitante y uno siendo responsable, y es que estos hechos ocurrieron antes de 2012, es decir, antes de que yo fuera gobernador, y pues la información que uno puede tener en estos casos es más de referencia que porque le costó.
Pero le insisto en la pregunta, de la información que usted conoce, de referencia, como señala, ¿había o no había congresistas involucrados?
Pues yo di una información que puede generar una línea de investigación muy importante y está relacionada con la incorporación de unos artículos en unas leyes que se aprobaron en el Congreso y que fue el punto de partida de todo este escándalo.
Mire, yo le quiero agradecer su sinceridad y, por supuesto, lamentar, pues, meternos un poco en su vida personal que le tiene tan afectado y que le duele mucho. Lo que usted ha hecho es muy grave. Los errores que usted ha cometido, pues, tendrá que pagarlos, o ya los está pagando, pero todavía le falta pagarlos en Colombia. Pero lo importante es esta terrible radiografía de un testigo que, según el fiscal general de la Nación, es un testigo valioso, es decir, es un testigo que ha dicho la verdad, por lo cual le ha concedido ese principio de oportunidad. Y su pena, pues, para muchos en Colombia es una pena baja, o como bien preguntaba Félix, cuando uno oye esas cantidades de dinero, la devolución del dinero es baja, pero usted explica cuál es la manera como se tasa ese retorno que usted tiene que hacer. Pero ha sido usted, pues, muy claro en confirmar algo que no podíamos creer y que nos contaban en la fiscalía. Es que con Lyons vamos en el 20%. Es decir, usted ha entregado muchísima más información que todavía, por razón de las investigaciones, no ha producido efecto. Es decir, a su caso todavía le faltan muchas más imputaciones.
Por supuesto, Julio. Yo, y si te has dado cuenta, he hablado un poco de lo que ya la opinión pública ha venido conociendo, pero hay una reserva en las investigaciones y yo he dado unas declaraciones que aún todavía tienen que surtir efecto en algunos procesos.
Yo le tengo una última pregunta, agradeciendo su tiempo y haber aceptado todas estas preguntas difíciles. Y repitiendo lo que dice Alberto, pues el drama personal y familiar, pues es una foto de lo que hay en el alma, en el corazón de cualquier ser humano que tiene derecho a su defensa, a sus abogados, pero lo que usted ha confesado es tremendamente grave, es haber participado en una red de corrupción que tiene sumido al país en esta tragedia de la política, de la justicia, del ejercicio público, de las ganas de entrar a la política de alguien decente que dice, ante esto, ¿quién puede ganar? ¿Quién le puede ganar hoy alguna de todas estas personas que usted ha mencionado en Córdoba? Nadie. Van a ganar los mismos. Sin embargo, usted ha confesado sus delitos. Y esta es la última pregunta. ¿Usted pagará por ellos en Colombia? ¿Usted irá a la cárcel en Colombia?
Sí, Julio. Nuestro compromiso es ese. Yo siempre le he pedido a la Fiscalía seguridad para mí, para mi familia, y seguridad jurídica. A veces surgen temores de que a uno le incumplan. Yo soy positivo en esto y creo que el fiscal es un hombre muy serio, responsable, que va a honrar los compromisos que se tienen, porque yo he honrado los compromisos plasmados.
O sea, usted ya se comprometió a entregar toda la información que entregó. Usted está ahora con el tema de vender propiedades para pagar la plata. Y ya firmó 5 años de cárcel. Una vez usted declare en Estados Unidos, en el caso Moreno, inmediatamente usted regresa a Colombia a una cárcel.
Sí, claro.
¿Y ha considerado usted el problema que tendría de ir a una cárcel donde estén todas estas personas que ha mencionado en esta entrevista?
Bueno, yo creo que por lógica, no solo lo vamos a pedir nosotros, sino la misma Fiscalía y la Justicia debe acceder a que me den un sitio especial. Inclusive eso se habló con la Fiscalía. No está dentro de la competencia puntual de la Fiscalía, debemos ser honestos, por eso no quedó como un compromiso.
Juez de garantía, ¿no?
Sino el quien dicte el fallo, es decir, la Corte Suprema de Justicia y luego el INPEC. Luego el INPEC. Pero por supuesto que yo, es además lógico que tengo que estar en un sitio especial de reclusión, porque entre otras, ¿cómo podrían ellos garantizarme seguridad en un sitio donde voy a compartirlo con quien he sido testigo en contra?
Pues como bien decía Alberto al comienzo de esta entrevista, han escuchado ustedes al testigo más importante que ha tenido la corrupción en Colombia en temas tan concretos como la corrupción al interior de la Fiscalía General, como la corrupción al interior de la Corte Suprema de Justicia, como la corrupción al interior de las regalías del Departamento de Córdoba y, por supuesto, al interior del Congreso de la República y de tantos funcionarios que han hecho parte de sus declaraciones desde el año pasado. Esperamos que la Fiscalía muy pronto produzca más noticias alrededor de este impresionante testimonio y que el doctor Aurelio Iragorri, presidente del partido de la U, le cuente a los colombianos qué piensa de que estos nombres que han sido mencionados en esta entrevista sigan participando del proceso electoral, sigan manejando la política de Córdoba, sigan teniendo acceso a las entidades que manejan millonarios recursos. ¿No será este llamado que hace Alejandro Lyons una buena motivación para darle un ejemplo a Colombia desde Córdoba que las cosas tienen que cambiar? De pronto. Don Alejandro Lyons, muchas gracias por atendernos y a sus amables abogados, muchas gracias por la colaboración en esta entrevista que no ha sido nada fácil.
Julio, muchas gracias a ti, a todo tu equipo de trabajo y a la audiencia. Quiero reiterarle con toda la sinceridad del caso a todo el país y en especial a mi departamento el arrepentimiento que tengo por los errores que he cometido y que en verdad mi caso sea revisado por estas nuevas generaciones para que no incurran o no repitan la situación que yo viví. Y espero también, Julio, que se revise con toda sinceridad y profundidad nuestro sistema judicial y político, que en gran medida está generando problemas o propiciando o ha sido un escenario perfecto para que muchas de estas costumbres de corrupción que se encuentran afincadas se sigan prolongando. A todos muchas gracias.
Es Alejandro Lyons en la W. Ya regresamos.